Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos nuevamente a otro programa de Metal Prog Podcast. Este es el programa número 12, la segunda parte, la referente al rock progresivo. Un 2 de septiembre del 2018 y me voy a presentar. Mi nombre es Ángel Apien y yo soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilariño, soy el Rey Tut y soy el fanático del metal y el rock pesado.
Y yo soy el Bombi, soy el fanático del pop y el pop rock.
Muy bien, mis queridos amigos. Si les parece, vamos a empezar oficialmente con el programa de la siguiente manera. Vamos a poner la púa y aparece Mark.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Muchas gracias, Mark. Bueno, yo voy a hablar más que de una banda, de una persona, porque decidí traer a Frank Zappa a la mesa. Frank Zappa es una persona que
¿es
tiene una
persona?
Historia...
¿Es un ser humano?
Es un genio de la música. Pero realmente es muy difícil de catalogar, al igual que Queen II, porque, como corresponde...
De cintura.
Dentro de la música...
Si no, la pata.
De la música que ha hecho, es, yo creo, uno de los más eclécticos de todos. Ha abarcado de todo.
Es el eclecticismo hecho ser humano.
Bueno, entonces, si quieren, vamos a hablar brevemente, porque realmente hablar de Frank Zappa, hay libros, como pueden ver los que están viendo el video, hay muchísima información.
Es verdad.
Para los que son muy fanáticos de Frank Zappa, que hay muchos, aunque ustedes no lo crean, son de los más ortodoxos. Les pido disculpas por tener que recontra reducir y hacer un gran resumen
al máximo,
porque si no, nos va a abarcar varios programas. Bueno, pero principalmente lo que tenemos que saber es que Frank Zappa nació un 21 de diciembre de 1940 en Baltimore, Maryland, al noreste de Estados Unidos. Es decir, vamos a hablar de música norteamericana. Y Frank Zappa vivió una niñez bastante complicada porque era hijo de una familia de inmigrantes, el padre siciliano, la madre francesa, con todas sus tradiciones europeas, viviendo en un ambiente donde sobre todo los italianos estaban vistos en forma despectiva. Y dado que el padre trabajaba para el gobierno, principalmente para lo que era defensa, era matemático y era químico el padre, se tenían que mudar permanentemente por todo Estados Unidos. Fueron a Florida, fueron a California, han viajado por muchos lugares, y pobre Frank Zappa iba de colegio en colegio y no podía, tenía amigos durante un año y de repente tenía
una niñez ecléctica.
Y el hecho de que haya trabajado el padre en defensa también le trajo muchos problemas de salud, porque cerca de donde vivía Frank Zappa, donde estaba su casa, por ejemplo, hacían pruebas con gas mostaza. Entonces él recuerda que quizá tenía atrás de la puerta las máscaras de oxígeno, por si llegaba a haber algún tipo de, digamos, de error forzado, ocasionado. Y esto le trajo también muchos problemas de salud. Era una persona que estaba todo el tiempo con asma, con problemas de salud desde el punto de vista respiratorio. Para esa época, recordemos que más o menos su niñez, adolescencia, fue en los años 50. En esa época lo que estaba muy de moda era el rhythm and blues y el doo-wop, que el doo-wop es las típicas canciones de los años 50 cuando van a la coctelería, exactamente. Y bueno, fue un gran amante y empezó a hacer su colección de vinilos. Hasta que a los 12 años agarra una revista que se llamaba Look, y le llama la atención muchísimo un compositor de música contemporánea que se llamaba Edgar Varese. Y este archivo o esta noticia hablaba de una canción, de un disco, y específicamente de una canción que se llamaba Ionization, y le llamó la atención lo que decía esa revista, que era una extraña mezcla de tambores y otros desagradables sonidos. Entonces,
estoy empezando a entender muchas cosas.
Y si uno escucha,
no te digo esa, el próximo masoquista.
Encima uno escucha esa obra y empieza a entender la música de Zappa, porque en este disco se escucha algunas cosas muy parecidas a Edgar Varèse, que era un compositor francés que estaba radicado en Estados Unidos. Entonces, inicialmente Frank Zappa tocaba la batería, era muy buen percusionista, tenía una banda del pueblo donde tocaba, y que de hecho la nombra en este recital que íbamos a escuchar en el programa de hoy. Y empezó en forma autodidacta a interesarse en composición y, bueno, a cómo tocar la guitarra, que tocaba de una forma muy, muy diferente al resto. Es decir, era autodidacta. Y después empezó a interesarse en películas, en hacer films, en hacer comerciales. Y ya en su adolescencia, ya en Cucamonga, que queda al noreste de Los Ángeles, así es como se llamaba la ciudad, funda Studio Z, o Studio Z. Y acá tuvo un gran problema, porque empezó a, como les decía, hacer música y películas para otros músicos. Y cuando tuvo bastante repercusión, le llamó la atención a la policía, y le hicieron una cama a Frank Zappa. Entonces fue un oficial encubierto y le dijo que quería, para una despedida de solteros de un amigo, que haga una grabación digamos, con escenas de sexo. Entonces él le dijo: mira, no puedo hacer eso, así que si querés te hago una canción, y con de fondo vamos a poner gente que está haciendo el amor. Entonces él dijo: ah, buenísimo, vamos a hacer en tal y tal posición. Bueno, entonces empezó a grabar, y cuando se lo entrega a este policía encubierto, ahí entra, los periodistas, flashes, y lo meten en cana. Es decir, lo meten en cana a Frank Zappa, porque con lo que le habían dicho es que lo que estaba haciendo era una conspiración por producir pornografía. Entonces ahí, a partir de este momento, Frank Zappa se vuelve muy crítico al autoritarismo que había en California. Uh-huh. ¿Sí? Así que esto fue algo que lo marcó para siempre. Esto fue más o menos 1966, que empieza a formar, es decir, sale de la cárcel y forma The Mothers of Invention, que fue su primera banda. Acá ya había empezado a tocar guitarra, y lanzan su primer disco, se llama Freak Out. Y Freak Out fue realmente un disco que influenció mucho a los Beatles.
¿Perdón, en qué año salió?
1966. Un disco que influencia a los Beatles. Hasta dicen que influenció mucho para grabar Paul McCartney, y sobre todo Paul McCartney y John Lennon los ayudó para grabar Sgt. Pepper's, así que imagínense, claro, lo importante que fue para ellos. Y era un sonido muy crudo, eran arreglos muy sofisticados, y lo raro que tenía esto, que era una banda de rock y los músicos leían partituras, que era algo rarísimo para la época. Acuérdense, año 1966. Había muchos cambios rítmicos. Para mí es un disco que a mí mucho no me gusta, porque para mí está muy mal grabado. Pero después, cuando uno escucha los discos en vivo de estos mismos temas, realmente se escucha muy bien. En el año 67 hace otro disco, que es Absolutely Free, que critica muchísimo a la sociedad norteamericana, sobre todo al consumismo que había en esta sociedad. Y en esta época, y está ahí una anécdota muy buena, que es cuando su segunda mujer está embarazada. Entonces Frank Zappa se va de gira a Estados Unidos, a Europa, y le da las instrucciones a la mujer, que le dice: vamos a hacer una cosa, no existía la ecografía. Si llega a ser varón, nombralo Motorhead. Si llega a ser mujer, llamalo por favor Moon Unit.
¿Qué?
La primera hija de Frank Zappa se llama Moon Unit Zappa. Unidad Lunar Zappa.
Qué pena que no fue varón.
Bueno, qué bueno.
Motorhead Zappa. Sus tíos, ya está, ganaste.
Lo raro que tenía Frank Zappa era...
Entre muchas cosas.
Entre muchas cosas, era que era digamos, un ferviente luchador, vamos a decir así, en contra de las drogas. Él no quería que en su banda nadie consumiera drogas. Es decir, su única droga era el tabaco y el café. ¿Por qué? Porque él decía que todos los músicos que estaban bajo los efectos de drogas no tenían su capacidad máxima para poder interpretar su música. Entonces era el principal en decirle no a sus músicos y tuvo muchos problemas por eso. Imagínense, año 1968, sí, todo el mundo 1969, tiene pleno Flower Power. Y decían, flaco, no, déjame fumarme un porro, aunque sea. Y no había forma.
Te respeto tanto que se me están ocurriendo 400 chistes, pero no puedo tirar ninguno.
Entonces, el año 69, disuelve Mothers of Invention. Época hace Hot Rats, que es un disco medio ya orientado al jazz, es tipo jazz rock. Y en 1970 renace con The Mothers, pero ya le saca el Mothers of Invention. Y hace una película, hace 200 Motels, que yo no me animo a verla, así como vos no te animaste, Bombi, a verla de David Byrne, yo no me animo a verla de Frank Zappa. Vi pedacitos porque es una locura total. El dato de color es que actúa Keith Moon, de monja, y actúa...
Ahora me animo menos.
Claro, y actúa también Ringo Starr, por ejemplo. Pero es un divague total, porque es la historia de los hoteles y todo lo que pasa de una banda cuando está en gira. Y finalmente llega el año 1971, que quizás es uno de los años más trágicos para Frank Zappa. Y hay dos acontecimientos muy importantes. El primero, que quizás es el más conocido por todos, sobre todo por vos, Tut, sí, es lo que pasó en el casino de Montreux, en Suiza.
En Suiza.
Donde
bueno, en la historia de la documenta el tema Smoke on the Water.
Exactamente, está Frank Zappa con The Mothers haciendo un tema, está haciendo King Kong. En el medio del solo de Moog, del tecladista, uno de los del público prende una bengala y incendia el casino. Esa, digamos, hay una foto que se ve muy bien, que está el humo sobre el lago. Exactamente, sí. Y eso dio la inspiración para que Deep Purple haga Smoke on the Water. Y meses después, bueno, obviamente lo trágico que tuvo todo esto es que Frank Zappa era el encargado de, digamos, de comprar todo el equipamiento para los músicos. Le pagaba inclusive los ensayos. Y perdió todo. Perdió lo que hoy en día serían $400,000 en una noche, en todo equipamiento. Así que para él fue trágico. Y después, meses después, en el Teatro Rainbow de Londres, un miembro del público, que estaba medio trastornado, quizás para ustedes no, lo empuja Frank Zappa al foso, ¿sí? Al foso de la orquesta, y pobre Frank Zappa termina inconsciente con fracturas múltiples, fracturas de cráneo, un traumatismo en la laringe que le provoca una alteración en su voz, que por eso es que tiene esa voz grave que ustedes escuchan en el disco, y estuvo prácticamente 6 meses en silla de ruedas. De hecho, se le acortó una de las piernas. Les pido disculpas, pero se le acortó una de las piernas.
Era un transformer.
No, y nadie.
No, que se me acababa la cortina. Se le acorta una de las piernas y eso le trajo muchos problemas de cintura.
Pobre
Frank Zappa.
Todo esto para que le tengamos lástima.
Bueno, pero en esta época pudo componer Waka Ya Waka y Grand Wazoo, que son dos discazos también.
¿Cómo se llama?
Waka Ya Waka y The Grand Wazoo.
¿Cuál es el que tiene la tapa del sultán? ¿Es uno de esos?
No, ese es Shake Your Booty.
Eso, Shake Your Booty.
Que es, digamos, el que ganó más desde el punto de vista comercial y que fue el que lo lanzó porque tenía grandes hits.
Ponele,
sí. Bueno, pero para estos dos discos que acabo de nombrarles, él lo que hacía era contratar músicos de sesión, porque era muy difícil para que una persona, para una banda que iba girando todo el tiempo, estudiase y los pudiese tocar. Entonces se armó, digamos, una banda con músicos de sesión. Hasta que en el año 1973 vuelve con The Mothers y acá es donde empieza el éxito comercial, porque graba Apostrophe y Overnight Sensation y el disco que vamos a escuchar hoy, que es Roxy and Elsewhere, que son, digamos, más escuchables los dos primeros, Apostrophe y Overnight Sensation, para el público, porque son canciones de rock con alto contenido erótico en sus letras. Y Roxy and Elsewhere es un... digamos, son varios recitales grabados en el año 73, específicamente el 10, 11 y 12 de diciembre del año 73. Y algo que me enteré, que hace que este disco lo quiera más, que a mí me gusta muchísimo, es que fue grabado en The Mother's Day del año 74, que fue el 11 de mayo.
El día de tu cumpleaños.
11 de mayo. El día que nací, Frank Zappa estaba tocando alguno de estos temas.
Wow. Y no se sabe qué tema es de
y
cuál.
Y acá, no sé, no pude ver bien, pero por lo menos el primer tema es
Igual
74.
No te gustaba, porque seguro que naciste llorando, entonces ya no te gustaba.
Así que, bueno, sabiendo el chiste fácil, realmente este disco me impactó mucho, sobre todo para el que escucha rock progresivo, y me gustaría explicar por qué elegí este tema.
Sí, a mí también me gustaría mucho.
Este disco. Resulta que...
Por lo menos un disco en vivo, o sea...
Por lo menos en mi caso.
Es la primera vez que tenemos un disco en vivo.
Es la primera vez.
Pero es verdad... Es verdad que vos me explicaste, pero yo hice el planteo cómo traes un disco en vivo, pero son temas que eran inéditos.
Claro, exactamente.
O sea, es en vivo, pero es material original.
Es que la mayoría de los discos de Frank Zappa son... Como yo había dicho del tema de Estudio Z, lo que hacía Frank Zappa era un estudio permanente, digamos, de grabación. El tipo lo que hacía era enganchaba grababa todo, grababa desde los recitales, grababa las pruebas de sonido, grababa todo. Entonces, hasta los ensayos. Entonces lo que hacía era tomar una base y le iba haciendo sobre grabaciones de otros recitales, de otra prueba de sonido. Y lo que hacía era una experimentación en el estudio. Y hay muchos discos que la gente quizá piensa que están grabados en estudio, pero son discos en vivo.
Porque Frank... habías comentado que el que hacía bastante eso era King Crimson, que si bien se grababa en estudio era toda una toma o toda una zapada, una cosa así, ¿no?
Es que tenían, los tipos ensayaban quizás 7 horas por día. Es decir,
grababan todo
y sonaban perfectos, hasta mantenían el mismo tempo sin usar un clic. Esa es la, y de hecho uno empieza a googlear un poquito y se mete en YouTube y escucha entrevistas que le hacen a los músicos de Frank Zappa, y los tipos están muy agradecidos. Es decir, el tipo era un déspota. Era un tipo que era un tirano.
El que tiene esa fama era Piazzolla también.
Piazzolla, o sea, bueno, claro.
Pero que era un déspota.
Y es que es típico del genio musical. Es decir, es que era un sorete. Pero es decir, los músicos agradecen a sobremanera lo que ha hecho Frank Zappa en sus carreras, porque los disparaba. Es decir...
si habías tocado con Zappa era como... Bueno,
claro, mirá Steve Vai, por ejemplo. Sí. Steve Vai... era un currículum muy, muy importante.
Sí, obvio.
Porque lo que hacía él era sacaba lo mejor de vos. Y cada uno escucha, por ejemplo, si uno escucha diferentes entrevistas de los músicos que están en este disco, dicen: yo no entiendo cómo llegamos a hacer eso. Es decir, la verdad que me sorprende todo lo que hacíamos en vivo. Es música muy compleja.
No, sí.
Es decir, son temas quizá rock and rolleros algunos o medios tirando el blues, pero con unos arreglos imposibles de tocar en vivo. Sin embargo, ellos lo hacían. Así que si les parece bien, vamos a empezar con el primer tema, que se llama Penguin in Bandage. Y empieza de la siguiente manera. ¿Cómo me va a costar defender este disco? Ahí vamos.
Da la batalla por perdida y ya está.
No, ahí vamos.
¿Qué dice? ¿Ready? Just like a penguin in bondage, boing. Oh yeah, oh yeah. Way over on the wet side of the bed. Nerves for moisture. Just like the mighty penguin flapping on wings.
Bueno, esto es
no
un
le
tema.
Entraba ahí.
Es un tema muy simple, quizá, pero en el medio le mete esos arreglos que no tienen nada que ver.
Bueno, a mí lo que me pasó, el único disco que había escuchado de Frank Zappa antes que este era Hot Rats.
¿En serio?
Sí, el único. Porque lo tengo en vinilo.
Ah, mira.
Nada más que por eso. Había escuchado temas igual. Bueno, había escuchado el de Shake también, pero como de tener un disco, lo único que tenía era ese. Y empezó esto y dije, bueno, va a ser un recital que van a ser temas medio divertidos con onda.
Claro.
¿Para qué?
Y esto acá empieza ya, muy
ya
tranquilo.
Acá, ya es como... Voy a de hecho me preguntaba por qué eligió a Zappa este muchacho. Si Zappa es pro, es Zappa.
Bueno,
Zappa es Zappa.
Zappa es Zappa. Y acá sí se los toman. Pero lo que pasa es que dentro del rock progresivo tiene temas que son tan complejos que me parece que entra en, ese, en esa categoría.
Por dónde lo buscaste, pero claro, me si cuesta
es,
encontrar.
Si es intocable,
hay momentos progresivos, pero me cuesta encontrar momentos progresivos.
Es que si uno quisiese hacer un disco de Frank Zappa o presentar un disco de prog de Frank Zappa es imposible. Habría que hacer un compilado.
Un compilado, claro.
Pero dentro de todo lo que hay, y
igual
me parece
que, con
que igual que con Queen. Pero me parece que este es el disco
se
que se acerca mucho más. Donde en
temas
vivo,
largos tiene.
Tiene temas largos.
Muy largos.
Muy largos.
Sí, lo que pasa es que hay mucha actuación, hay mucha interacción con el
pensé
público.
Que era un disco de Leloutier, bro.
Bueno, tiene muchas cosas de Leloutier. Me gustaría hablar un poquito del line-up que tiene mientras escuchamos el solo de guitarra. Bueno, obviamente Frank Zappa lo que hace es tocar la guitarra y cantar en muchos de los temas. Antes no cantaba en los primeros discos, acá se larga un poquito más. Napoleon Murphy Brock es un cantante afroamericano que también tocaba el saxo
de
y la flauta
negro.
De color negro. Lo tenemos a Bruce Fowler en el trombón, Tom Fowler en el bajo y Walt Fowler, que aparece en un solo tema, que toca la trompeta. Está Ralph Humphrey, que es, uno de los bateristas. Nuestro amigo Chester Thompson, en la otra batería.
Ahí se lo conozco.
Que después fue, digamos, el baterista sustituto de Genesis, cuando tocaban en vivo. Uh-huh. Y Ruth Underwood en percusión, que principalmente era el xilofón, tocaba las marimbas, el bong y todas esas cosas. Como ven, fiel a su estilo y muy amante de Edgar Varese, le metía mucha percusión a sus composiciones. Se escucha, no tanto en este tema, sino en los que van a venir, justamente con dos baterías y una percusionista. Y los solos de guitarra, que no tienen, no son, digamos...
No me gustó como guitarrista, no me parece...
A mí tampoco, a mí los solos de guitarra de Frank Zappa medio que me pudren
pero
un poco.
Pero por lo menos en este disco hiciste mucho.
Él dice, yo no soy un buen guitarrista, yo lo que hago es tener una excelente banda de fondo que me soporta, digamos, musicalmente.
En todo
sentido. Y yo toco, yo más o menos miro dónde tengo que poner los dedos y voy viendo que quede bien o me voy un semitón y vuelvo. Pero hasta Steve Vai dice... Es el mejor guitarrista que vi en mi vida.
Es como Ringo Starr.
Es una cosa que inentendible. Yo no entiendo, no sé mucho de guitarristas y de guitarra.
No, o sea, a lo que voy, yo no puedo pararme acá y decir, es una mierda, pues.
Sí.
O sea, sé lo que representa Zappa.
Sí.
No me gusta para nada y no me llega cómo toca la guitarra tampoco.
Sí,
porque como por esa fue por la guitarra, que yo meta unos solos ahí que estén.
Pero... Bueno, de hecho hay un disco que se llama Guitar, que son todos solos, solo de guitarra.
¿De qué época es? Es difícil, 400.
No, porque son, claro, no, es más o menos del. Si no me equivoco.
¿Es muy viejo?
No, no, fines de los 70. Ah. O mediados de los 70. No vino mucho después de este. Pero, es decir, mucha gente dice, no, es mágico porque vos fijate lo que hace acá, pero es más para guitarristas, me parece. Y si les parece bien, vamos a pasar al segundo tema, que se llama Pick Me Twilight.
Si nos enteramos, porque yo venía escuchando el disco y empalmo un tema con el otro y sigue, sí. Como es todo cualquier cosa, digo.
Es reparado.
No, después digo, ah, mira, cambió el tema. No me había dado cuenta que cambió el tema.
A mí me pasó eso. Es un disco que le costó infinito tomar notaciones. No entendía dónde estaba parado. Tenía que fijarme en el reloj del tema.
¿En serio me decís?
Te juro por mi vida.
Que va, bueno, sí, porque está muy enganchado.
Hay varios temas.
Pero
que son...
Me falta un músico, que quizás es más importante, que es George Duke.
Lo reconozco de nombre.
George Duke es un tecladista de la hostia. De jazz viene, el tipo es un tipo de conservatorio. Y algo muy, muy divertido que dice es que justo cuando entra en la banda, le dice Frank Zappa, bueno, así este ritmo. Tan, 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 tan. Y dice, no, pero no lo puedo tocar. ¿Pero por qué? ¿Te da un problema con el ritmo o algo? Me dice, no, estuve tantos años en conservatorio que para hacer tan, 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 tan.
Y era, es decir, era demasiado.
Pero yo necesito esto, que hagas algo tan simple como eso. Y al final lo hizo. Y después le metió un sintetizador y ahí se le abrió la mente porque dice, uy, pero puedo tocar como si fuese una guitarra. Y usa muchísimo, muchísimo el sintetizador.
George Duke
acá, y se escucha muy bien y ya lo vamos a ir escuchando en el transcurso del disco. Bueno, vamos a pasar al segundo tema entonces, que se llama Pick Me Twilight, que principalmente es una joda para el cantante. Porque la letra es tan complicada para cantar, es como un trabalenguas, que se piensa que esa es la razón por qué le puso ese nombre. ¿Qué pusiste?
¡Oh, no!
¿Qué pusiste tú?
Supermatch. Cortina de Supermatch. Este sábado, en Supermatch.
No, tú. No te lo permito.
No me lo permitas.
No arrancó tan mal.
Sí, es media. Media rockera.
Más rockera. Pero.
Y ahí empieza la voz. En breve.
En cualquier momento.
Es buenísimo. Bueno, eso es mucho.
No, todo el tiempo. Entonces sí. Es como la voz de Alice in Chains. Ya pierde gracia. Ahí viene el arreglito raro.
Ese es lo típico de Edgar Varese. Esas cosas. Esa voz que se escucha.
Sí.
No es del recital. Esa es un overdub que hacen.
Ah, tiene overdub.
Tiene overdub. Igualmente, uno escucha en vivo el video que yo lo descubrí hace muy poquito. Y suena muy parecido. Son muchas, muy pocas cosas que mete encima.
Este tema no me pareció tan horrible realmente. Cuando me di cuenta que eran dos temas.
Es que el segundo, no me da cuenta. De repente empieza el tema 3, sin que te avisen.
Claro.
Es que están pegados, es prácticamente el mismo tema, pero en realidad es como un jam que hacen.
Sí, es la zapada del anterior. O sea, es este tema, pero bueno, sabemos un rato.
Hacían mucho eso. Sí. Que hacían. Porque mucha gente decía, bueno, Frank Zappa, ¿cómo lo podemos catalogar? Decía, bueno, rock cómico. ¿Por qué? Porque cuando tocaban en vivo. Hacían payasadas.
Sí, de hecho, yo he visto, o sea, si bien no había escuchado discos así de Zappa, vi bastantes recitales. Y en muchos, o sea, ni miran al público, están mirándose entre ellos y tocando y le chupan huevo.
Y le chupan huevo, sí. Es parte del show que hacen.
Para mí, cuando a mí me preguntan qué es Zappa, le digo, es música muy rara en vivo.
Cuando interactúa con la gente, pues no, es un stand-up.
Si no es en vivo, no tiene sentido esto.
Y lo que tiene es el trombón está muy presente. Y acá empezó. El tercer tema.
Eso
que
toca es... Napoleon, ¿no? El trombón.
No, el trombón lo toca Bruce Flowers. Okay. Bruce Fowler. Bueno, este es
para mí era el mismo tema. O sea, es el mismo. A la quinta vez que lo escuchaba me di cuenta que eran tres temas.
Esta
no uno.
Es como Zappa's Ready.
Nah. ¿No era pro.
Era pro.
Básicamente, si no tiene sentido, es pro.
Bueno, acá principalmente.
Claro, se pone a hablar de vuelta, se pone a hablar en medio de los temas, es un bole, ¿verdad?
Sí, este no suma mucho, eso es verdad. Lo que está haciendo acá principalmente es Jeff Simmons, que aparece en uno de los recitales tocando la guitarra. Lo que está tratando de hacer es de convencerlo al cantante que se fume un diploma de secundaria.
¿Sabes qué pareces? Marcos Musto explicando lo que va a hacerle el Utier, boludo.
No, pero para que veas el delirio.
Escribe Johann Sebastian Mazzotti.
Alice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y está hablando del. Dice, bueno, sí, acá está.
Sí, acá empieza el stand-up.
Pero no me quiero detener en este tema porque me parece que no tiene sentido, porque es simplemente un acto de humor con una buena base de fondo.
Sí, yo
de
este tema dije, es la parte 2 del anterior. Pero zapado y cualquiera.
Es cualquiera, sí, este sí. Pero es divertido verlo en vivo.
Claro,
pero escucharlo no.
Bueno, es que me pasó eso con este disco. Es un disco que digo, esto es un show. No es como Le Luthier.
Bueno, pero es que justamente yo lo que te decía, me encantaría tener un compilado que diga Zappa Prog y te lo traigo y te digo, bueno, ves, esto es así, esto es así. Pero esto es lo mejor que pude traer. Es lo más representativo.
Ok.
El disco,
te perdonamos.
El disco de vinilo es doble. El disco de vinilo es doble. Con este tema termina el primer lado, el lado 1. O
sea, era un tema solo si lo escuchabas de corrido, sí. Bueno, para nunca.
Vamos a pasar a Village of the Sun.
Disco 1, lado 2.
Que empieza de la siguiente manera. Voy a pasar la introducción.
Las introducciones.
Sí, que son.
¿Cómo le gusta hablar este tipo?
A ver.
¿Y para cómo lo deja en el disco? Lo hubieses cortado el disco y lo dejas en la película.
Empieza.
Este es lo más cercano a un tema pop que escuché en este disco.
Exactamente. Es el tema más agradable.
Y es el tema que más me gustó.
Que más te gustó, obviamente. Pero para después irse lo más enfermo del disco, obviamente. O una de los más enfermos del disco.
Para mí esto es el fondo de publicidad de Soul Glow.
Exactamente, muy bien, Tut. Habla principalmente Frank Zappa de su adolescencia en Lancaster.
Escuchamos los 3 minutos de intro que te explica todo.
Que es donde tocaba él la batería, con la banda que tocaba la batería, que era un lugar donde criaban pavos. Es un tema agradable, no tiene esas locuras que escuchamos en los temas anteriores.
Pero lo que pasa es que digo, este tema es agradable. Antes de escuchar esto, tengo 400 discos con temas que me encantan. Antes de ponerme a escuchar un tema que más o menos es agradable para mi oído de Frank Zappa.
Me pasa que inclusive este tema tiene su parte media.
Sí.
Media rara.
Pero bueno, pero venía un buen desarrollo tranquilo.
Vamos a dejar de escuchar un poquito. George Duke tiene una onda para tocar. Acá empieza la locura de meter los trombones, percusión.
Tira su estilo. El tema trata de mantenerse.
Sí.
Está luchando.
Sí. Lamentablemente no se escucha bien el tema. Tenemos un problema de con la mezcladora. Hay como un canal que no se escucha. Hay una voz que no se escucha bien. O quizás se escucha mal en mi auricular.
Escucho bien,
Escuchan bien. Y voy a adelantar un poquitito, ya llegando al final de este tema, donde va a empezar un tema muy complicado que se llama Echidna's Heart of You. Son apenas 3 minutos 53, casi 4 minutos. Sí. Y más pro que esto.
Claro, me para mí que es no. El tema pro del disco.
Es el tema pro. Acá este y el que sigue.
Al fin, algo que suena pro.
Bueno, bien. Pero es la parte 2 del anterior. El siguiente.
Pero me gusta cómo arranca.
Sí.
Sí.
Con el. Sí. Lo voy a poner.
Está enganchado, ¿no?
Sí. Ahí va,
En ese momento, ¿a quién me hace pensar?
No era Zappa ese.
No, es Napoleón.
Ah, es Napoleón, con razón, listo. Entonces no.
Te vas a dar cuenta que es Zappa cuando escuchó la voz. La voz grave.
El trabajo de los bronces.
La voz era medio Lenny Kravitz.
Sí. Bastante
corto.
Y acá empieza aquí la voz. Cambio de ritmo, cortes.
Acá empieza a sonar pro.
Sí.
Quedó
empantanado. Uy, saltó la púa. Y ahora viene lo bueno.
2 minutos 3.
No.
Esta
sí. Difícil de escuchar. ¿Qué tal? ¿Me escuchaste este por primera vez y qué dijiste?
Este es el primer tema que me gustó del disco.
¿En serio? ¿Me decís?
Sí, boludo.
Esta es la parte bancable, digo.
Es que, o sea, yo esperaba algo más o menos por acá. No, otra cosa.
Puedo creer.
Lo otro me parecía como incomprensible.
Yo decía, esto debe estar sufriendo como una.
No, porque
el sufrimiento viene después.
Vos me tenés acostumbrado a esto. ¿Me entendés? Entonces todo bien. O sea, esperaba escuchar algo más o menos así. Pero hay digo, este tema lo entiendo, por lo menos. Nosotros no lo entiendo.
Lo que está muy bueno es el uso del clavinet en todo el disco. Que es el sonido percusivo. Y es un placer verlos en vivo. Y te das cuenta que lo disfrutaban tocar estas cosas rarísimas.
Esto no me suena tan rarísimo igual, ¿eh?
¿No?
Lo dice él, después de escuchado tantas cosas pro. Este tema no me suena rarísimo.
¡Vamos, todavía lo he conseguido!
El primer... corrompido sus mentes. No,
el primer lado era espantoso. Lo que escuchamos el anterior era
totalmente
viable.
Vos imaginate, uno viene escuchando Genesis, Yes, Emerson. Yo escuché esto y dije, esto es una maravilla. Necesito expandirme para todos lados, no sé para dónde correr. Bueno, ahora viene una parte, casi un ejercicio de música, donde se sube, se baja, escalas ascendentes, escalas descendentes. En algún momento, obviamente.
¿Se puede bailar esto?
Obvio.
Sí, el único requisito es ser epiléptico.
Escucha lo que es esto. Y esto nos trae el tema que sigue, que es Don't You Ever Watch That Thing. Que empalma tu pecho. Ahí enganchó. Que es un ejercicio de percusión.
Esto no me gustó.
No, es bueno.
Hasta que me gustó.
Es buenísimo.
Cerrame la
así. La mierda.
Es buenísimo. Venían
bien, pero la cagada.
Bueno, esto es muy Vares. El tipo le gustaba mucho también Stravinsky, que era una cosa. Era arte contemporáneo.
Que se dedica a hacer playas, Vares.
Heladero, vía Vares.
A ver qué más hay de esto.
En este, por lo que tengo anotado acá, hay de cualquier cosa.
Sí, hay de todo. Tenemos un solo de trombón.
Pues, acá están todos los instrumentos que existen.
Están todos. Esto es buenísimo. Es buenísimo. Escuchá, escuchá.
¿Qué es eso?
Vamos a ver el video después. Vamos a ver el video y lo vamos a analizar. No entiendes nada. No entiendes nada.
Es un horror.
Es una verga, boludo.
No, qué verga. Es buenísimo.
Si yo fuese católico, mi idea del infierno sería esto por la eternidad.
Escucha,
sonando.
Escuchá la onda del trombón, ¿eh? Después de eso.
Es una película de
Jorge. Es buenísimo, miedo, pero queda bárbaro. Oye, mami,
vamos a la what.
Expertos en pinchazos.
Bueno, tenemos un solo de trombón muy bonito.
A mí me critica los solo de batería y le gustan los solo de trombón. Anda a cagar,
boludo. No, boludo, el solo de trombón tiene su onda. El solo de batería. Bueno, hay un solo de batería acá también.
Y seguro que tiene otro.
Sí, hay, claro que hay.
Pero sí, solo vamos a ver. Voy a adelantar un poquitito.
¿Hay algo que no haga solos en este disco?
No.
Sí, el buen gusto.
La voz. Voy a poner una cosita.
Ponelo.
Ahora entra de George Duke. La onda de George Duke. Esta es música de fondo, para poner de fondo.
Y siguen siguiendo.
Vos porque no entendés, Bombi. Es muy lindo.
Sí, entiendo que es el lobo. Venía bien el lado. Venía bien, había arrancado bien.
¿Te gusta lo enfermo, pero no te gusta esto?
Aburre.
¿Te aburre, pero por qué? Porque...
Pero no es que es malo. Está sonando hace demasiado tiempo todo esto. Es como, bueno, pará un poco. Ya entendimos que sabes tocar.
Es en vivo.
Pero ya entendimos que sabías tocar.
Pero yo no lo estoy viendo en vivo. Claro. Estoy escuchando.
Pero lo estás disfrutando en vivo. Ah.
No me daba cuenta.
A ver si no,
este tema se me hizo extensísimo.
Bueno, vamos a ver entonces si
este cerraba el
lado 2. Vamos a empezar con el lado 3. Voy a ver si hay algo más. Me parece que no hay nada más. Porque después habla de... Le pide a la percusionista que haga algo extremo, pero bueno.
Y se pone a charlar de vuelta. Exactamente. En medio del disco. Y...
Voy a poner Chipneys, que es, digamos, una especie de tributo a las películas de terror de bajo presupuesto de los años 50. Y yo creo que es uno de los temas más graciosos que tiene el disco.
Ah, me cagué de risa con ese.
Pero lo que tiene muy bueno es la parte de la percusión y de la batería. Y empieza de la siguiente manera. Bueno, este tema lo canta Napoleon, pero lo que tiene en particular son los cambios de ritmo, los gritos.
Parece Alice in Chains, claro. Gritos, cambios de ritmo.
Y uno de los bateristas es mucho mejor que esto.
Acuérdense que había dos bateristas, uno de ellos, Chester Thompson, se quedaba tocando la batería, y en vivo se ve que Rod Humphrey en un momento se va a tocar el gong, los tambores, o los timbales mejor dicho, y después el xilofón. Y tiene una parte en el medio, que viene en un ratito, donde Frank Zappa habla de un monstruo que se llama Frunopulax, que es un poodle, que es un perrito gigante que ataca una ciudad.
Ladies and gentlemen, the monster which the peasants in this area call Frunopulax, apparently a very large poodle dog, has just been seen approaching the power plant.
Buenísimo. ¿Escuchan de fondo? Él y lo tiene.
Repetimos al rey, por lo menos.
Me cago. Lo único que saqué. Es una canción que deliberadamente no tiene sentido. Es tipo, es la canción troll.
Bueno, como Frank Zappa.
¿Sabes lo que saqué de positivo de esta canción? Que me dio ganas de ver la película de la que cuenta al principio.
Ah,
de,
sí, era el monstruo de con helado. Sí, la
Conquer the World. Bueno, me dieron ganas. Es lo único que saqué positivo.
Sí, totalmente. Lo que más me gustó es el relato previo. Es buenísimo. Además,
busqué unos clips en YouTube y vi la escena que él describe cuando sale de la cueva.
Sí, sale que sale el uno que lo empuja y que le dicen, ¡volé, volé!
Ahí sí me reí, ¿ves?
Es muy buena.
Bueno, o sea, mi respeto y mi admiración a los fanáticos de Zappa realmente por disfrutar de esto.
Nada, es que vos pensás que nosotros, los fanáticos del rock progresivo, buscamos esto, lo necesitamos, porque no podemos estar siempre en el 4x4.
Son masoquistas.
No, es que buscamos algo nuevo, digamos, tratamos de que nuestras fronteras vayan más allá.
Sí, tampoco la pavada. Bueno,
conozco muchos fanáticos de rock progresivo que no se fuman esto.
Porque no son fanáticos verdaderos.
No son los true fans. Bien.
Bueno, vamos a pasar, si les parece bien, a Son of Orange County, que empieza de la siguiente manera.
Este tema, boludo.
Es una canción muy tranquila. No es de la mejor del disco.
Yo nunca entendí el propósito de esta canción.
Sí, es medio relleno. Es para rellenar el disco. Esta es del año 74, así que puede ser que haya sido el momento en que les habla estaban haciendo.
Esta es. ¿Qué otros temas son? ¿Son varios temas?
Sí.
¿Sabes entre Bondage, cuáles son los candidatos a ser el tema de tu nacimiento?
Penguin in Bondage, sí. Que es la primera. Esta, la que le sigue, More Trouble Every Day, y creo que ninguna más.
Está bien.
Acá tengo que el
221. Los temas son de. Ahora que me decís que el primer tema es del 74 y los otros.
Sí, están todos mezclados.
Pero suena como si fuese un solo tema.
Sí, pero tanto muy bien diferente. Sí, sí, está muy bien.
Hay un tema que termina en fade out que me pareció medio barreta en disco en vivo.
Sí, es que no entraban en el disco. Pensá que a veces
se le caían del
los temas duraban muchísimo.
Ya no he dicho que el último tema. Demasiado.
Solo guitarra.
Solo no me gusta para nada.
Bueno, entonces vamos a pasar directamente al número 9. Este sí es un tema que estaba en el primer disco.
Pero es una remake.
Es un remake, en realidad es de Freak Out, que se llamaba Trouble Every Day. Este se llama More Trouble Every Day. Y acá está esto. Ya sabes dónde voy, ¿no? Ese feel de batería fue el que escuchó Phil Collins y dijo: yo quiero ese batería. Ahí viene el nuevo. Y se pone a cantar Frank Zappa. Ese feel de batería es el que después iban a usar en el tema Afterglow de Wind and Wuthering de Genesis.
Es el feel de batería del millón de dólares.
Y casi. Y de hecho lo hacían. Acá son dos baterías. Phil Collins hace el solo con dos baterías. Hacen una parte del show.
Un duelo.
Un duelo de baterías. Y, sí, un duelo. Y si uno compara en vivo lo que hacía Frank Zappa con estos dos bateristas y lo que hacía Phil Collins con Chester Thompson, es muy parecido. De hecho, hay videos que son comparativos y son muy parecidos a los mismos solos que hacían.
Y es algo parecido a eso, es lo que el famoso feel de In the Air Tonight.
Sí, claro, tal cual.
Es este a la mitad, sin la otra batería.
A la mitad, exactamente.
Acá parece una batería con delay acá.
Claro, exactamente.
Buen dato ese. Buen dato.
Esto quizás fue el 11 de mayo del 74, cuando nacía un grande.
Y también vos.
Y también vos.
Y también. Esto es lo que tenía.
Wow, qué innovador, qué lindo. Qué
sorprendente. Qué malo que sos tú. Por favor.
No, acá ya a esta altura no daba más. No,
bueno, ya estoy agotado.
No daba más y me llega que me quedaba un tema de 17 minutos.
Claro, o sea,
no.
Era como, ¿qué te pasa?
El último
igual,
tema.
Yo tenía la esperanza, por el nombre del tema, que bueno, que fuera algo interesante.
Algo piazzolesco, quizá.
Y es excelente lo que han hecho.
A mí me aron en la tumba del tango, pero.
No. El último tema se llama Bebop Tango. Y
creo, para a ver si nos podemos poner de acuerdo en una cosa. Si hay algo que no tiene este tema, es tango.
Exactamente.
Ok. Listo.
Tiene la intención del tango, pero con el. Digamos, la estructura del tango, pero en forma bebop.
¿Dónde la estructura del tango?
No sé, es lo que dice Frank Zappa. Vamos a escuchar Bebop Tango.
No, este tema no tiene nada de tango y bueno, tipo, me corto las venas por eso, porque algo entiendo de tango. No mucho, pero
vamos
algo.
A escucharlo. Empieza de la siguiente manera. Frank Zappa dice, por favor, este es un tema muy difícil para tocar, así que vamos a hacer que los músicos se concentren porque empieza así.
1, 2, 3, 4.
No mientas,
no puedes seguirlo.
Es buenísimo. Y ahora viene. Magia. Magia en el trombón. Saxo.
Entró una mosca en el trombón.
Me encanta verlo sufrir, me encanta. Yo me hubiese gustado ser mosquito para ver cuando escucharon esto por primera vez.
Por primera, por segunda, por décima.
Vamos a ver el video,
¿eh? Es una mierda.
No, es buenísimo.
Es horrible.
Bares. Y ahora viene George Duke.
¿Necesario?
Escucha. George Duke. Este es el mejor podcast, boludo. Amo este podcast. ¿Ves que tiene la esencia del tango.
Le puse onda para decir, a ver, bueno, el ritmo.
Ese teclado que sonaba antes, que era medio un...
es un sintetizador.
Bueno, pero pues me acuerdo de un disco que escuchamos con vos, que tenía como un... No me acuerdo si fue el anterior, que tenía como un cuá, cuá, cuá.
Sí, el de Gentle Giant.
Eso.
No, pero ese es un órgano. Bueno. Ese es un sintetizador.
Ok, pero es más o menos.
No.
Bueno.
Bueno, creo que escuchen esta parte, es muy linda. El bajo es muy bueno.
Desde que cortaste hasta ahora, ¿cuánto pasó de tema? ¿Cuánto saltaste de tema?
No, nada.
Ah,
puse pausa. Viene el solo de trombón.
Ah, fundamental.
Anarquía pura. Buenísimo. Me encanta el bajo. ¿Escuchás el bajo de acá? Sí, sí. Es como si fuese un jazz, un bebop en realidad, en una base de tango.
Qué hijo de...
Bueno, son un minuto más falta para el solo de...
Así no, que no podés ir directamente al solo de trombón.
No, vamos a ir directamente a esta parte.
Y yo me preocupaba porque el hijo de Siché tenía un tema de 6 minutos.
Dejaste de inocente.
Escuchen esto. Jazz is not dead,
it just smells funny. Perfecto. La mejor frase de todo el disco.
Okay, let's go. Ahí está marcando el ritmo. Ese es George Tutu cantando. La cara de Tutu te está viendo el celular. Ya lo perdí a Tutu.
Pero van. A ver. ¿Esto qué es esto, boludo?
Bueno, acá está explicando Frank Zappa que empieza la participación del público. Invita a gente a subir al escenario,
sí, sí, sí,
para
sí,
que baile al ritmo que va a hacer George Duke, haciendo, digamos, ahí está explicando.
Notas rápidas
con la voz, entonces los otros tienen que bailar al mismo ritmo. Bueno, acá, digamos, musicalmente.
Es para verlo en vivo esto, para, es perfecto, para estar ahí.
Perfecto,
no es para,
pero lo que hace es plasmar ese momento. Y la verdad que está bueno, es divertido verlo.
No, quizás, estoy seguro que verlo es divertido, pero escucharlo no.
Perfecto, perfecto. Pero uno ya cuando lo ve, lo recuerda y le genera una sonrisa. Pero es verdad, es muy largo quizás. Lo que pasa es que no había otra manera de, digamos, de comprimirlo.
Está bien, algún tema tenía que...
Y, bueno...
Este tema es todo el lado B del disco 2,
es el lado B, exactamente. Okay. O el lado 4, si querés. Y termina el disco con este tema. Vamos a ser piadosos, o voy a ser piadoso con ustedes, y va a terminar acá el disco. Me gustaría hablar un poco del post. ¿Qué Zappa pasó con Frank Zappa después de esto?
Dale, prefiero escuchar la historia de Zappa que escuchar más, un minuto más de esto.
No, principalmente lo que quería hacer Frank Zappa era... él estaba interesado en generar dinero de alguna manera para hacer sus proyectos sinfónicos. Él lo que le gustaba era hacer música clásica. Lo que pasa es que tenía que luchar permanentemente contra los gremios, sobre todo en Inglaterra. Le costó muchísimo, tuvo muy malas decisiones, ha perdido millonadas de plata tratando de juntar solamente de la copia de cada una de las partes, las transcripciones musicales. Llegó a perder $300,000 sin tocar una sola nota en vivo. Pero digamos que más o menos a la altura de los años 80 fue en que empezó a tener un poquito más de éxito comercial. Lo que tenía Zappa era que a sus músicos los exprimía al máximo, él dirigía, tocaba muy poco en vivo. Por ejemplo, hacía una señal y de repente pasaban a tocar un tema en reggae. Por ejemplo, hacen Stairway to Heaven de Led Zeppelin, lo hacen en versión reggae, es decir, te destruyen un tema, pero lo construyen en definitiva. Y después lo que hizo, y ganó su primer Grammy.
Ganó un Grammy.
Con un disco hecho totalmente con un synclavier. El synclavier o el synclavier, si no lo conocen, es lo que hoy en día es algo muy simple, que es escribir una partitura, porque es música que él hacía, repito, casi imposible para el ser humano ser tocada. y él hacía una transcripción y había una computadora que está conectada a diferentes teclados o a sonidos y generaba esa música que él quería, tanto el punto percusivo como la parte melódica. El disco se llamaba Jazz From Hell, difícil de escuchar, es muy difícil de escuchar, a mí me gusta algunas partes, pero con eso ganó un Grammy. Y después, en el año 85, hizo un testimonio en el Senado. Más que nada, él estaba muy preocupado porque... ¿Se acuerdan de Al Gore, que sigue vivo? La mujer de Al Gore.
Tipper Gore.
Tipper Gore. Sí. Exactamente, sí.
Guido de saber mucho sobre Tipper
Gore. Claro, exactamente. Porque había armado la Parents Music Resource Center, que era como una especie de organismo... casi de censura contra la música que tenía alto contenido sexual, principalmente nació
los que impulsaron el sticker de Explicit
Lyrics.
Exactamente.
Y bueno, después le salió el tiro por la culata, porque básicamente todos los discos que tenían eso vendían más.
Principalmente, exactamente. Bueno, principalmente eran las mujeres de cuatro senadores de Estados Unidos. Y él fue un ferviente luchador estaba en la lucha permanente en contra de estas mujeres, de la censura, y lo que hizo inclusive fue captar esos audios en el Senado y les puso música. Es muy interesante. Bueno, Frank Zappa, hay muchísimo para hablar, hay mucha gente, muchos músicos que fueron influenciados.
En lo que podemos coincidir, me parece todos, más allá de que el disco nos guste, ¿no?
Sí.
Es que Frank Zappa es un tipo completamente fuera de serie. Uh-huh. Es incomparable, es
único.
No, es como que hace zapa. No.
Exactamente.
Y que su calidad es impecable. Ahora, después que disfrutes o no de lo que haces, es muy personal. Pero nos podemos poner todos de acuerdo en que es un distinto y es bueno. O sea, vos lo escuchás y es bueno.
Es excelente, pero era excéntrico. Y lo que hacía era, buscar desde lo más sencillo, música que la puede tocar hasta uno que recién está agarrando un instrumento musical, como le dijo a George Duke, bueno, toca este ritmo con el piano, pues dices, no puedo tocar porque
hasta
es muy sencillo.
Una máquina.
Exactamente.
Igual también me parece que era también una academia de músicos, la cantidad de músicos que salieron
del mucha cantidad.
Y lo que me llama la atención es que fueron a parar a muy distintos estilos.
Totalmente.
Fueron a parar al metal, al pop, al jazz.
Exactamente. Fueron a diferentes
ex músicos de Zappa, pero que terminaron haciendo.
Sí, pero donde sea que fueron, se destacaron.
Sí. Porque tenían ese pergamino de haber tocado con Frank Zappa.
Hasta Duran Duran tuvo un ex músico de Zappa.
¿Ah, quién?
Warren Cucurulo.
Ah, no sabía.
Warren Cucurulo tocó 10 años en...
Ah, mirá vos.
Y en algún momento, cuando se quedaron sin bateristas, durante un tiempo tocó Terry Bozzio también.
Ah, bueno, otro ex Zappa.
Otro ex Zappa.
Bueno,
contanos un poco de la muerte y eso de Zappa.
Frank Zappa, lamentablemente...
¿Tiene que ver con lo que decías de la salud al principio?
Él
es una persona que comía muy mal, vivía prácticamente a café, tabaco, y después comía mermelada esta de, ¿cómo es? De cacahuate, que crema de cacahuate,
mantequilla
de maní con unas tostadas. Vos escuchás a los hijos hablar. Y decían era un enfermo del trabajo, estaba permanentemente en el subsuelo, que es donde tenía su estudio, y estaba permanentemente grabando, buscando nuevas grabaciones, veía de enlentecerlas, de acelerarlas. De hecho, la primera palabra de Moon Unit Zappa no fue ni mamá ni papá, fue bleep. Y decían, ¿pero qué es eso? Y claro, es la cinta que cuando uno la acelera y la desacelera, hace ese efecto, hace brrr. La escuchaba tantas veces, que fue su primera palabra.
No está quemada, Muñoz.
No, bueno, es interesante escuchar a los hijos. Yo hace poco lo vi a Dweezil Zappa, que vino con su banda que se llama Zappa Plays Zappa, y hacen un disco completo y hacen más o menos pica de todas las historias, de todos los discos de Zappa un poquito. Y realmente es interesantísimo, te muestra un gran abanico que tenía Zappa. Hacía reggae, hacía dubab, hacía de todo y lo hacía bien. Frank Zappa se enferma, tiene un cáncer de próstata y estuvo trabajando hasta el último día de su vida. Inclusive tuvo la suerte de poder grabar en Europa en vivo con una, una orquesta sinfónica. La dirige él, tuvo que dirigir solamente dos oportunidades porque estaba tan dolorido, pues ya tenía metástasis por todo el cuerpo, sobre todo óseas, que no podía mantenerse parado. Y finalmente fallece a los 52 años, el 4 de diciembre del 93, por cáncer de próstata, por las complicaciones del cáncer de próstata. Era una persona que trabajaba todo el tiempo porque él decía, tengo tanto para hacer y tan poco tiempo.
Sabiendo que ya estaba.
Con... No, inclusive cuando él está, porque es una, yo siempre me imagino, digo, qué lástima que se nos fue a los 52 años, todo lo que podía haber hecho con toda la tecnología que vino ahora.
Sí, habría sido.
Un músico que fue muy respetado también, inclusive por los metaleros.
Por supuesto.
Porque los defendió a morir justamente con esta.
Con este quilombo de
Al Gore. Y,
bueno, pues ya nos va a tocar en algún momento tocar algunas bandas como, por ejemplo, Twisted Sister.
Sí.
Que fueron claves en ese debate.
Bien. Claro, exactamente. Y bueno, fallece entonces en diciembre del 93, a los 52 años. Y en forma póstuma lo incluyen en el Salón de la Fama del Rock en el año 95. Y solamente quiero destacar una frase que dicen: Frank Zappa fue la mente más aguda, musical y el más astuto crítico social. Fue el más prolífico de los compositores de su época y estableció puentes entre los géneros rock, jazz, clásico, avant-garde e incluso la música de moda con increíble facilidad. Uno escucha mucho la discografía de Frank Zappa, recomiendo escuchar sobre todo la que es en vivo, porque abarca toda su discografía. Repito, tiene mucho, y de hecho hace muy poquito salieron los crudos de este disco del Roxy and Elsewhere, y es muy interesante porque uno, ya conociendo y habiendo escuchado el disco ya pulido y escucha los crudos, entiende de dónde es que salen los efectos de sonido, y es una mezcla permanente.
¿Hay mucha diferencia? ¿O?
No, es lo mismo, pero dice, bueno, me gusta esto de este recital, me gusta esto de aquello, grabo esto.
Acá escuchás el show entero.
Claro, escuchás los cuatro shows enteros. Y es increíble. Y bueno, hay mucho material que seguramente va a ir saliendo de a poco, porque hay una trama familiar muy compleja desde que falleció la mujer de Frank Zappa. Hay una puja entre dos hijos de los derechos. Bueno, pero eso es otra historia para contar. Así que bueno, me gustaría, muchachos, saber su opinión del disco.
¿Más todavía?
Sí, por favor.
¿Querés que empiece yo?
Así yo digo todo lo que dijo él.
No, yo no lo voy a matar, no soy tanto como vos. A mí es un disco que me costó un montón, boludo.
Sí, lo sé. Lo sabía y lo disfruté.
Es un disco que lo tuve que empezar y volver a empezar y volver a empezar y volver a empezar mil veces porque me perdía. O sea, es como me...
Te agotaba.
Estaba como en el laberinto del Minotauro. Es como no encontraba el camino. No encontraba el camino y tenía miedo de encontrar con un monstruo que me destruyera. Me pasa eso con este disco. No sé dónde estoy parado. Estoy escuchando un tema y de repente es otro y es lo mismo, pero no. Y de repente hay una conversación y de repente no. Y es como no entiendo lo que estoy escuchando. Como que mis comentarios escritos son no entiendo. ¿Qué es esto? Esto no tiene sentido. O sea, eso es lo que... Eso.
Me encanta por lo que buscaba.
Y después, este lo tenías que haber puesto en la edición de disco que le iba a romper las bolas a los otros dos.
Sí, sí. Bueno, que justamente la gente pidió... Hicimos una encuesta.
Sí, picante.
Porque nuestro último podcast estuvo un poquito ahí medio revuelto. Entonces dije, bueno, vamos a redoblar la apuesta. Acá estamos.
Así que, nada, me costó un montón... Es un disco que hay algunas secciones, algunos pasajes que me parecieron buenos, muy buenos, y los disfruté. Pero realmente es un disco que me dolió mucho.
Bien, tú, bien.
Y no te puedo decir, o sea, es la primera vez que no te puedo decir cuál es mi tema favorito, porque no hay.
Bien.
En todo caso, donde la pasé bien fue con el quinto, que es Kindness Earth of You, porque es progresivo.
Bien.
Es como entiendo lo que está pasando. En el resto de temas no entiendo lo que está pasando y es como no sé qué hacer.
¿En este tampoco? ¿En Village of the Sun tampoco?
Me parece una garcha este tema, boludo.
¿Sí? Qué loco, pensé que es el que más les iba a gustar.
Bueno, a mí sí.
A mí me parece un tema que es...
Igual estás usando mal la frase, no es el que más me gustó, es el que menos me disgustó. Que no es lo mismo.
Claro, bueno. No es lo mismo.
Mi evaluación es esa, es como... A ver, Frank Zappa es un genio, te admiro. Ojalá algún día pueda tocar un 5% de lo que tocas vos.
Me rompe las pelotas.
Qué hincha pelota que sos, hermano. O sea, te digo, voy a ser honesto. ¿Sabes qué es lo que más me gustó del disco? El relato de la película del cono
Chip,
eso fue muy divertido. Ahí la pasé bien.
Bien.
Hasta que empieza la canción. Cuando empieza la canción es como ya es una mierda de vuelta.
Ok.
Bueno, casi todo lo que dijo él, sí, lo sufrí muchísimo. Me costó horrores.
Bien, bien.
Me obligué casi a latigazos a escucharlo porque no quería escucharlo.
Perdón, ¿te puedo interrumpir un segundo?
Sí, por favor.
Aparte me pasaba esto. Che, tengo que escuchar los discos de podcast. Bueno, ponía este disco y decía, no, me voy a escuchar Tok Tok.
Mirá lo que logró, champa.
No, poné Tok Tok, que está todo bien.
sí, se me hizo. Y reconozco que me encantó, ya te digo, todo el speech que hace antes de Chipnis.
Sí.
Pues me dieron muchas ganas de ver esa película. Y necesito ver esa película. Tenemos que hacer una sesión y ver esa película.
Está bien. Vamos a hacerlo.
Y bueno, te digo, el tema que menos me disgustó fue Village of the Sun. Que igualmente por en un momento se empieza a poner medio raro. Sí. Pero es donde durante más tiempo hubo paz para mí.
Hubo
paz para mí.
Bien. Mi tema preferido es el que está sonando en este momento. Que se llama Echidna's Arf of You. Que le gustó.
No me desagrado este tema, pero me gustó más.
Pero, ok.
Es verdad, en este tema estaba lo que.
¿A dónde mandar a Zappa? ¿A dónde mandar al carajo? ¿No? Pero ¿a dónde mandar al. ¿A dónde mandar a nuestros oyentes que quieran escuchar algo de Zappa?
Yo creo que es.
No es el primer. No es el disco para empezar.
Al que no conoce Zappa y que aparte no, y que tiene poca resistencia, mandarlo al Shake. Porque.
No. No. Ese disco no me gusta. A mí el que. No me gusta.
Obvio.
El disco que me parece que, por lo menos por donde yo entré y me gustó y me sorprendió, que tiene muchos, digamos, estilos musicales y es más escuchable, es que a veces viene en CD, vienen los dos juntos, es Apostrophe y Overnight Sensation. Esos son muy buenos discos. Y después un tercero, que no lo incluí acá, que está dentro de la época que, digamos, que tuvo éxito comercial, es One Size Fits All.
El del sillón.
Ese es un disco muy parejo, escuchable también, tiene sus partes así medio enfermas como este, pero son tres discos que les diría a los oyentes.
Y doy fe. Pues, mi hermano, en los 70, se compró tres discos de Zappa, recomendados.
Y fueron esos tres.
Apostrophe, One Size Fits All y Suit Allures.
Ah, y Suit Allures. Bueno, Suit Allures es un poquito más.
Eran los únicos tres que tenía mi hermano y fue lo primero que escuché de Zappa y salí corriendo.
Lo que pasa es
yo tenía 8 o 9 años.
Zappa tiene una discografía.
Son 70 discos y siguen saliendo. Sí, sí. Y hay de todo. Hay todas las variables posibles. Por eso él hizo todo, lo hizo a su manera, destruyendo muchas cosas o construyendo a su manera. Hay mucho material en vivo. Pero bueno, yo creo que.
Tengo una pregunta, Ángel. Sí. ¿Las composiciones son 100% de él? La composición.
El 100%. Sí, es una persona que se ocupaba.
Los arreglos también de él los dejaba en manos de los músicos a veces.
Tengo entendido que era todo él, por lo que hablé, inclusive los arreglos de batería. De hecho, hay una canción que se llama The Black Page, que es un solo de batería.
Y lo escribió.
Que está todo escrito. Y en base a eso dijo, bueno. Pero esto no suena demasiado, es decir, no es suficiente. Así que le puso música y es realmente una. Es otra de estas. Es como este tema que está sonando de fondo. Es decir, es algo muy complejo, muy difícil de tocar, no solamente de la batería, sino el resto de los instrumentos musicales.
Aguante Bobby Brown.
Sí. Bueno, pero tenía eso, Zappa. Es decir, quizá te hacía temas con lo que sea. Es decir, eran todos temas cotidianos. Por ejemplo, estaban de gira. Uno de los músicos tiene una gonorrea y hace un temazo
sobre la gonorrea
y dice, Why does it hurt when I pee? Y vos lo escuchás y decís, es fantástico, es un temazo. Y vos decís, escuchás al tipo que está orinando y que le duele y hace, es excelente, pero bueno.
Poner.
No, lo escuchás, sí. Bueno, está bien, son gustos, ¿qué vamos a hacer?
Obvio.
Frank Zappa no es para cualquiera, sinceramente. pero creo que merecía estar en este podcast. No es del todo prog. Este es el disco quizá más prog de todos. Pero bueno, me alegro que lo hayan no disfrutado. Me encanta. Es parte del sadismo. Y bueno, vamos cerrando entonces este podcast. ¿Les parece bien?
Por favor, por favor. Sí.
Muy bien.
Sí, bueno, sigue sonando mientras.
Sí, de derecha. Bueno, muchachos, me despido entonces. Yo soy Ángela Piani, el fanático del rock progresivo.
Yo soy Guido Vilariño, el agotado fanático del rock pesado y el metal.
Y yo soy el Bombi, el exprimido fanático del pop y del pop rock.
Muy bien, muchachos, hasta pronto. Sigan, porque ahora viene un tema, un disco del pop. Hasta luego.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop. I don't know.